En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE con alegría y esperanza. Viernes 28 de mayo, hoy es San Justo de Urgel, que fue un obispo español del siglo VI. Y fíjense, el primer testimonio histórico sobre San Justo lo encontramos en las actas del Segundo Concilio de Toledo del año 527. Escribió un comentario al libro del Cantar de los Cantares y tiene también alguna obra sobre oratoria. Desde hace varios siglos se celebra su fiesta el 28 de mayo, aunque sin textos litúrgicos propios, y en la catedral de La Seo d'Urgell tenía un altar dedicado. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Este domingo es el domingo dedicado a la Santísima Trinidad. Desde el domingo de Pentecostés comienza el tiempo ordinario. Pero hay dos domingos sucesivos, pasado mañana y el domingo próximo, que celebraremos el Corpus, en el que nos detenemos en cuestiones centrales. Por ejemplo, este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad. El domingo próximo es el domingo del Corpus. Y después del domingo del Corpus comenzaremos poco a poco a profundizar con sosiego, con tranquilidad en el misterio de Cristo. La Unidad de Acción Pastoral El Pilar Los Ángeles de Ciudad Real organiza un recital de música y poesía barroca para el Corpus Christi. Van a intervenir la soprano Bárbara Arredondo, el trompeta pícolo Ángel Pardo y el organista Pedro López Hervás. Y con ellos va a intervenir también Pablo Rodríguez Osorio con su voz. Hoy, 28 de mayo, a las 9:30, esta tarde va a ser el recital en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y el jueves 3 de junio a las 8:30 en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. El arte que alimenta la fe. Manos Unidas Ciudad Real ha presentado su memoria económica. El 91% del dinero de Manos Unidas procede de fuentes privadas, el 63% de parroquias y arciprestazgos y el 33% de particulares. Pueden consultar con detalle la memoria y toda la información en diocesisciudadreal.es. Por cierto, que Manos Unidas ha tenido que reactivar el plan de emergencia de ayuda para India por la extensión tan dramática del coronavirus. También podemos ayudar y Manos Unidas nos pide que ayudemos. Hay varias formas, una a través de su web online, manosunidas.org, también haciendo una transferencia en la cuenta de emergencia, también haciendo un ingreso con Bizum en el 33439 y yendo presencialmente a la sede de Manos Unidas aquí en Ciudad Real, que está en la calle Caballeros, en el número 7. Con José Manuel Almazán en el control, aquí en el Espejo de COPE, con Inma Serrano y los mártires seglares de nuestra diócesis. Seguimos hoy con los mártires de Alcázar de San Juan. Inma Serrano nos va a hablar hoy de Laureano Antonio Santos Montes. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Todavía es frecuente escuchar a veces que los cristianos creemos cosas absurdas e irracionales, pero quien piensa así se olvida de que durante 20 siglos la Iglesia ha tenido una actividad de reflexión sobre su fe, contrastándola con la producción intelectual y filosófica. de manera que se podrá creer o no, pero nunca podrá decirse que las creencias cristianas no tienen un fundamento racional, y ahí está la teología para probarlo. Una muestra es nuestra comprensión de Dios, que celebraremos este domingo, la celebración de la Santísima Trinidad. Con ella nos ratificamos en la importancia de la comunión frente a la soledad, y además reafirmamos el valor de lo personal. Ojalá nuestra sociedad acogiera esta llamada a la defensa de lo personal y de lo comunitario, que está incluida en la fe cristiana, en la Trinidad, y que, por supuesto, no es nada irracional.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo es el de la Santísima Trinidad, y en este domingo nos acordamos de los hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor por entero, en cuerpo y alma. Nos vamos a fijar en la vida contemplativa, y por eso vamos a hablar hoy aquí en El Espejo de COPE, cuando nos quedan 21 minutos para las 2, vamos a hablar con Sor Sagrario, que es monja en el monasterio Nuestra Señora de la Paz de Daimiel. Este monasterio se fundó en el año 1599, pues ya son años de vida contemplativa en el monasterio Nuestra Señora de la Paz. Sor Sagrario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la radio, aquí en la COPE.
Pues muchas gracias a vosotros también por acordaros de los otras.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo es la vida de una monja de clausura?
Pues mira, la vida de una monja de clausura, voy a comenzar con una oración muy personal y de agradecimiento a la Trinidad, y ahí podríais ver un poco lo que significa nuestra vida. Pues mira, te doy gracias, Padre, por el don de la vida y por la misión que me has encomendado. Mantener la llama de la vida contemplativa en tu Iglesia. Gracias, Jesús, por haberme llamado a evangelizar, acompañándote en tus noches de oración al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque oras en mí con gemidos inefables, manteniendo firme mi esperanza de vivir la comunión contigo y con mis hermanos los hombres ya en esta vida, que es la fuente inagotable de mi alegría. Amén.
Pues una oración muy bonita.
Pues bueno, ahí es donde realmente es agradecimiento al Padre. Es gracias a Jesús, porque me ha llamado en este seguimiento de la vida de oración, y gracias al Espíritu Santo, porque en esta vida o se ama a Dios y se ama a los hermanos, o no es vida contemplativa. Y esta es la fuente de la alegría de una vida contemplativa.
Claro. Pues sí, justamente eso ha sido un poco lo que yo he captado, que he estado muy atento a cada palabra de la oración. Pero, Sor Sagrario, hay gente, incluso cristianos, sí, que no entienden la vida de clausura. No entienden que haya mujeres y hombres que se olviden, vamos a decirlo así, del mundo, que se recojan, que se encierren y que ya no exista otra cosa más.
Bueno, pues hay que decir, bueno, digo de mi parte, pero vamos, esto yo creo que es lo profundo y lo sencillo y lo fundamental de la vida contemplativa, es que no es algo distinto a la vida de la Iglesia, que nace por la necesidad de evangelizar, porque la Iglesia es misionera desde su entraña más profunda, y la vida contemplativa es misionera también, y porque, ya digo, nace de la necesidad de evangelizar, pero desde la oración. Es una, por ejemplo, San Francisco Javier fue a las Indias y es el patrón de las misiones católicas. Pero Santa Teresa del Niño Jesús, que también es patrón de las misiones católicas, pues esta no salió nunca de su clausura. Entró en Francia, murió a los 24 años y es la misionera por antonomasia.
Claro,
quiero decir, sí, que también hay que decir que, bueno, no entienden muchas veces porque se confunde la inactividad con la vida contemplativa, y no es así.
Claro, iba a decir que igual se nos olvida que Jesucristo también por las noches se ponía en oración y por el día anunciaba el Evangelio y predicaba. A nosotros nos parece que anunciar el Evangelio es hacer, y es otra cosa.
Sí, son las dos cosas. No se puede prescindir una de la otra. La oración necesita la actividad, y la actividad necesita de la oración. Entonces, en la vida contemplativa, pues ahí están significadas las dos vidas, ¿no? La vida apostólica y la vida contemplativa, que es cuando Jesús iba a hacer oración, ahí nosotras representamos a Jesús. y cuando realmente Jesús estaba en su actividad apostólica, pues ahí encajamos lo que sería la vida o la llamada vida apostólica.
Claro. Sosagrario, ¿cuántos años llevas de monja?
Pues llevo 57.
¿57?
parece mentira, pero son muchos años y en mucha alegría y en mucho gozo. La verdad es que siempre he sido una monja muy feliz y lo sigo siendo.
Eso, pues de eso enseguida vamos a hablar. Pues ya le digo yo que la voz no transmite 57 años de monja, ¿no?
Pues no, porque me siento muy joven.
Eso está bien.
Me siento como una joven, o como una novia recién estrenada. No sé cómo es eso, pero es así.
Está bien, está 57 años de monja. Bueno, ¿y cómo se lleva en un mundo que es verdad que se habla mucho de la alegría, de la felicidad, de la realización personal? ¿Cómo se llevan 57 años de monja? Que ya lo has dicho, con alegría, con mucha alegría.
Pues sí, lo digo con alegría porque es la fuente de mi alegría ha sido este llamamiento que el Señor me ha hecho a esta vida. Pues ¿cómo se hace? Pues mira, en realidad tenemos que, bueno, la actividad, podríamos decir, del trabajo es algo imprescindible para el sustento normal de nuestras necesidades. Pero no es lo fundamental, ¿eh? Nosotros, o sea, la vida contemplativa es aquella que realmente, ¿cómo decirte? Nosotros somos cuerpo y alma decimos, ¿no? Pero es una sola realidad. Somos una persona. Pero Teresa de Jesús, en su intuición mística, pues vio cómo realmente la persona tiene un mundo interior. Entonces, la contemplativa, precisamente, dentro de sus actividades, como pueden ser el trabajo, pues los recreos, pues pueden ser la oración en todas sus ramas, ¿no? Pues de intercesión, oración contemplativa, oración de mirada, en todas las fases de la oración. Hay que ir conquistando ese mundo interior, porque dice Teresa de Jesús que no nos sintamos huecas dentro, que dentro de nosotros hay un mundo maravilloso, es el mundo de Dios. Pero claro, no todos estamos dispuestos a recorrer estos caminos como es natural, porque es duro y es costoso. Pero una contemplativa, esa es la función fundamental de sus días, de sus noches, de su oración, de su sacrificio, de todo, ¿no? Entonces, es ir explorando ese camino interior para realmente el encuentro con Dios, que siempre te remite al encuentro con los hermanos. No podemos disociar estas dos, bueno, fuentes, por decirlo de alguna manera, porque van unidas. La niña de los ojos de Dios son las criaturas, y ahí no podemos, las criaturas humanas sobre todo, pero toda la creación, ¿no? Pero no podemos disociar esto porque entonces pues nos cargamos la vida contemplativa. Claro. Entonces cualquier dolor, como dice el lema de este año, cerca de Dios pero cerca del dolor humano, es una realidad.
¿Y cómo surgió tu vocación? ¿Hubo algún momento clave y fundamental? ¿Cómo fue?
Pues mira, yo era una chica muy divertida. Lo sigo siendo, ¿no?
Sí, sí.
La fiesta. Y entonces, bueno, pues, no sé, en un momento determinado me encontré con Jesús, pero con Jesús real. Yo vi a Jesús y Jesús me perdonó de mi vida un poco desordenadilla que llevaba, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, inmediatamente me llamó. Entonces fue un poco de lío, ¿no? Porque no sabía de qué monjas me iba yo. Pensé en las hijas de la caridad, en muchísimas cosas. Pero me atraía fuertemente Santa Teresa de Jesús y su vida. Y luego, sin conocerlo, me atraían las carmelitas descalzas. Y cuando pasaba por el monasterio, pues a veces me iba incluso a posta para darme un paseo por delante del convento de las carmelitas de Ciudad Real. Y entonces, bueno, pues resulta que llegó un momento que ya pues me decidí y sin más rodeos, pues ya está, pues entré en el Carmelo. No pude entrar en Ciudad Real porque las plazas estaban todas, o sea, estaba todo lleno, ¿no? Entonces me vine aquí a Daimiel. Y bueno, y aquí soy monja.
Muy bien, muy bien. El lema de la jornada Pro Orantibus, que se llama así, que es de la jornada por los que rezan de este año, es
sí.
La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor. Y a mí se me ocurren dos preguntas. La primera, son a lo mejor un poco difíciles, pero ¿se puede estar en un monasterio de clausura y estar apartada de Dios? Porque seguro que te dirán muchas veces, oye, reza por esta intención o reza por mí, porque tú estás más cerca de Dios. Pero ¿puede haber lejanía de Dios incluso estando apartada del mundo?
Pues sí, claro que sí. Esto todo es esto es el tejido de nuestra vida, precisamente es ese, el ir acercándote al Señor, el ir explorando ese mundo interior del que hemos hablado. Pero si una monja, una religiosa, sí, una monja contemplativa, no se dedica a eso, pues bueno, pues se dedica a todo lo demás, pero menos a eso. Entonces, ¿se puede estar en un monasterio y estar alejada de Dios? Pues naturalmente que sí, ¿cómo no?
Y la segunda, es que son complementarias. ¿Y se puede estar apartada del mundo, como es el caso de la clausura, y estar muy cerca del mundo, estar pendiente del mundo, rezar por los hombres, que es una frase que aparece en la oración del principio?
Evidentemente. Eso es que además, como le he dicho antes, pues es que es una cosa que se buscan las dos, ¿no? En la cercanía de Dios es, te remite inmediatamente a la cercanía de los hombres. Entonces, nosotros en la vida contemplativa, vamos, que no somos algo aparte de la Iglesia, pues la llevamos en el corazón, porque tenemos un papel fundamental por la oración de intercesión. Y, bueno, acogemos en ella, pues por supuesto, a los enfermos del coronavirus en esta situación. Cuando no la había, pues a todos los demás, ¿no? A todos enfermos, pero en esta pandemia que hemos tenido, pues enfermos del coronavirus, a los sanitarios, a los inmigrantes, a los refugiados, a los presos, a tantas familias heridas. Y, bueno, y por las personas en paro, por los pobres, por las víctimas de las dependencias, por todo esto, ¿no? Es que no podemos dejar, es que el dolor de una contemplativa es el dolor, pues el dolor que lleva dentro de su corazón es el dolor del mundo, sino que pintamos aquí nosotras.
Claro.
También lo digo de los varones, ¿verdad? Pero como no soy hombre, que claro, no soy hombre contemplativo, que no soy monje, que soy monja, pues tengo que hablar de la mujer, ¿no?
En el monasterio Nuestra Señora de la Paz de Daimiel, ¿sentís muy cercana a la gente? ¿Tenéis muchas visitas? ¿Va mucha gente a veros, a acompañaros, a pediros oraciones?
Pues mira, sobre todo a pedir oración, esto lo notamos mucho, continuamente. Cualquier cosa, pues nos transmite la hermana portera, la priora, ¿no? Hoy ha llamado fulanito de tal, o que no conocemos de nada, y bueno, nos ha dicho que oremos por esta necesidad. Esto continuamente, O sea, hay un pozo de fe todavía, y lo habrá siempre, ¿no? Yo espero que siempre lo hay en la Iglesia, porque siempre, bueno, no sé, el Señor tiene sus llamadas. Y entonces, como digo, pues hace muchos días una señora que pidiéramos por su hijo, pues bueno, por una desgracia que le había sucedido. Otro día, pues bueno, por favor, mi esposo está con una enfermedad que necesitamos su oración. O sea, esto es continuo,
Sí, yo me estaba acordando ahora diciendo la sed de Dios que tiene la gente, la necesidad de Dios que tiene la gente, la necesidad de oración, de saber que otra persona está rezando por sus intenciones. Es que eso es en realidad una maravilla, ¿no? Habla de una sociedad que aparentemente quizá está alejada de Dios, o sin quizá, está muy alejada de Dios, pero también habla al mismo tiempo de una necesidad de Dios grande.
No cabe duda. Mira, yo pienso que dentro de nosotros, esa sed de Dios, nada la puede apagar. Y realmente hay más personas con sed de Dios de lo que pensamos. Quizá no se acercan a la Iglesia, pero tienen un sentimiento íntimo de presencia de Dios que realmente eso está ahí. Lo que pasa es que, bueno, no se acercan a la Iglesia, pues no sabemos por qué en este momento. Bueno, yo tampoco soy especialista en estas cosas, vosotros los sacerdotes y los que entienden más saben más de todo esto, ¿no? Pero esa sed de Dios se percibe. Y claro, nosotros estamos aquí abiertas, si en algún momento alguien necesita de nosotros, pues ya digo, no hace muchos días una señora vino a hablar con una hermana de la desgracia que estaba sufriendo su familia. Y cuando se marchó dijo, me siento tan reconfortada, y es que las personas necesitamos descubrir ese profundo interior que llevamos, lo necesitamos descubrir a alguien. Cuando no se descubre, bueno, pues se tapa con otras cosillas, ¿no?
Claro.
O con otras cosas de la vida. Pero en el fondo, la herida permanece.
Claro.
Y la herida se cura precisamente, pues, sacándolo desde dentro y dejándose curar un poquito, ¿no? Entonces, claro. No es que nosotros seamos especialistas en esto, pero de alguna manera sí.
Bueno. Y que para descubrir a la persona Dios necesitamos a otras personas que nos ayudan. También, por supuesto, a las monjas de clausura, ¿no? que sí, han dedicado su vida a eso. A mí hay algo que me llama la atención y ya terminamos, siempre que hablo con una monja de clausura, con monjes de clausura he tenido menos trato, pero con las monjas siempre me llama mucho la atención la alegría, la felicidad, y que eso lo transmiten. Así es que, Sor Sagrario, muchas gracias.
Nada, pues a vosotros, y hago un llamamiento para que realmente sintamos todos los cristianos, todos los católicos, la necesidad de mantener la vida contemplativa. ¿Cómo? Pues bueno, hay que, no sé, fomentar la vocación contemplativa de alguna manera. Y esperamos, si quieren, jóvenes, pues chicas o mayores, como sean, que realmente puedan venir y tratarnos un poquito y conocer la vida contemplativa.
Pues, Sor Sagrario, muchas gracias y muchos recuerdos a toda la comunidad del Monasterio de Nuestra Señora de la Paz de las Carmelitas de Daimiel. Muchísimas gracias.
A vosotros. Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano. Con ella estamos poniendo en nuestra oración, también en nuestra vida, el testimonio cristiano de los mártires seglares de nuestra diócesis. Hoy, Laureano Antonio Santos Montes. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Laureano Antonio Santos Montes nació en Alcázar de San Juan el día 4 de julio de 1906. El ambiente familiar era el de una familia honrada y de buenos principios morales. Se distinguió por su religiosidad y apostolado como militante de Acción Católica y sobre todo de la adoración nocturna. Laureano colaboró también muy estrechamente en las diversas tareas apostólicas de la parroquia. El ambiente en el que vivía en tiempos inmediatos a su muerte era la dedicación por entero a su trabajo en el comercio familiar y a sus compromisos cristianos. Laureano no se distinguió por ideas políticas de ninguna clase. Respecto a su prisión, solo nos consta que fueron a buscarle el 17 de septiembre de 1936 a las 4:30 de la mañana, y el día 19 sus padres y hermanos no sabían nada de él. Si hay constancia en informaciones que antes de su muerte, Laureano pronunció las mismas palabras de Jesús: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Finalizada la Guerra Civil, sus restos fueron inhumados en el Valle de los Caídos el 24 de marzo del año 1959. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. En la cuenta de Twitter, @pontifex_es, son más de 18.690.000 seguidores. O sea, está el Papa a punto de los 19 millones de seguidores en la cuenta de Twitter. Y aunque teníamos tres tuits de la cuenta de ayer, que eran tres tuits enlazados sobre el Espíritu Santo, pero nos vamos a quedar con el tuit que el Papa ha subido hace 26 minutos, que dice: que el Espíritu Santo nos enseñe a ver el mundo con los ojos de Dios y a tratar a nuestros hermanos y hermanas con la suavidad de su corazón. Pues ya se lo vuelvo a recordar, que el tiempo de Pascua terminó el domingo de Pentecostés y que ahí empezó el tiempo ordinario. Pero hay dos domingos sucesivos, este que es el domingo de la Santísima Trinidad, y que recordamos que Dios es uno y que es trino, que Dios es unidad y es diversidad, que Dios es amor. Y ese Dios es el que nos quiere. Y en este día nos fijamos en los monjes y las monjas de clausura, los monjes y monjas contemplativos, los que han dedicado su vida por entero a Dios. Y el domingo próximo es el domingo del Corpus. Y a partir de ahí ya todos los domingos a lo largo de la semana iremos poco a poco descubriendo el misterio de Jesucristo, el misterio de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos salva. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 4 de junio, que será la fiesta de San Juan Grande. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.